empieza ya lo de la radio en UPV Radio.
Bienvenidos una semana más a Lo de la Radio, programa número 7. Y por variar un poquito, tenemos con nosotros a Héctor Baviera,
a Rubén Moya
y a David Pecondra.
Queríamos hacer una porra, porque se nos ha ocurrido que, claro, nosotros siempre emitimos con una semana de retraso.
Pero cuéntalo bien, porque Pecon quería informaros de que se ha muerto el de los Monty Python.
Porque se ha muerto.
Pero yo le he dicho, pero si es que vamos a llegar con una semana de retraso, esto se emite con una semana de retraso. Entonces hemos propuesto hacer una porra con quién se va a morir.
¿Quién va a fallecer?
Dentro de una semana.
Pero no es quién va a fallecer, es quién ha fallecido esta semana, claro.
Bueno, claro. Para vosotros, ¿quién ha fallecido? Para nosotros, ¿quién va a fallecer?
Entonces, pues, yo lamento muchísimo la muerte de Kirk Douglas. La verdad es que se nos ha ido un actor increíble en sus papeles de Espartaco, por ejemplo. Buah. Un señor que trabajó con Stanley Kubrick también. Este es un actor como la copa de un pino, 103 años, el pobre. Y ahí que estaba. Pero ya esta semana, pues no.
Yo creo que le va a tocar a Martin Sheen. Yo creo que su hígado va a explotar ya.
Ese señor es de los que le preguntan, ¿pero cómo estás vivo? No lo sé. No lo sé.
Que está en formol.
Pues yo creo que, no voy a decir nombres, pero yo creo que se va a morir alguien de los que hacía Friends. Uno de los actores que hacía Friends, seguro.
¿No vas a decir nombre?
Se va a morir uno. Es que no me acuerdo, no por otra cosa.
Chandler.
Bueno, vale. No sé, pero alguno se va a morir, seguro.
Chandler.
Estoy 100% seguro de ello. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Muy bien, pues empezamos ya con la primera sección. Rubén nos va a hablar hoy de cultura.
Estás escuchando Lo de la radio. En UPV Radio, 102.5 de la FM o radio.upv.es.
Bueno, pues esta semana me voy a dedicar a hablar de las performances, porque yo estaba el otro día pensando que, irónicamente, la performance esta del plátano en una cinta aislante que valía como 108.000 euros o así, llegó un hombre, se la comió, y para mí resulta que es una performance mejor comerse la performance que la propia performance. Entonces, como lo vi tan irónico y que llamó tanto la atención que se comiera el plátano, que es una performance, dije, ¿por qué no hablo de las performances? ¿Qué os parece?
Que el plátano ese ya estaría bastante maduro, creo. Sí. Es lo que me parece.
Sí, ¿no? Sí, eso no tenía que estar bueno ya.
Sí. Ya, sí, eso ya estaba. Y ahora se han visto por Ruzafa diferentes tipos de plátanos enganchados a diferentes cosas. Entonces me parece muy irónico y muy gracioso.
Claro, desde que tenemos el gobierno comunista esto se ha vuelto una república bananera.
Bien traído.
Estaba bien hecho.
Bien traído. Buena, de las pocas veces que Pecon ha traído algo bien.
La buena ironía.
¡Vamos!
Bueno, entonces voy a hablar de las performances. Que espero que os parezca bien. Por lo cierto, decir que las performances como tal no se encuentran en la RAE. O sea, no existe como tal. Son significados que se le ha dado a lo largo del tiempo. Y básicamente pues viene del inglés, de origen inglés. Es una palabra que se llama, es del verbo to perform, por si no lo sabéis. Y por si no tenéis ni idea de qué significa, pues os lo digo yo, que es acción, básicamente. Como accionar, hacer, realizar. Y pues es conocida por diferentes maneras, pero básicamente es como el arte en acción. Y pues
tío.
O
actuar.
O actuar.
A mí me gusta llamarlo paripé.
Bueno, depende. Porque básicamente es como que introduce la improvisación, la interacción con la gente.
¿Cómo?
¿Cómo qué?
Actuar.
Bueno, el resumen, que el objetivo que tiene es que con ayuda de la improvisación y de la estética, digamos, al final pues introduce un problema de la sociedad actual. Y para así lograr despertar pues una conciencia tanto en el espectador como en cualquier persona. Para ello, las representaciones pues pueden ser guionizadas o no, aleatorias o no, espontáneas o no, y con participación de la gente o no. Depende, porque la performance puede ser cualquier cosa.
O no.
O no. El ideal sería básicamente que fuera una experiencia pues efímera, auténtica, y para el intérprete y el público, que sea un evento que como no se pudiera repetir, que no se pudiera capturar o que no se pudiera comprar. ¿Lo habéis entendido?
Pero una performance tiene que ser única, entonces.
Sería la gracia. Pero muchas veces hay gente que se quiere lucrar de estas performances y las vende. Uh-huh. Pero no tendría ya la gracia de una performance, que es llamar la atención a algo. Entonces, pues para decir un poco el origen, decir que empezó desde hace mucho tiempo con el constructivismo ruso, incluso, y que se introdujo en el cabaret Voltaire, que si no sabéis es la
Voltaire.
Cuna...
Voltaire.
Sí, para el castellano parlante, Voltaire.
Que nunca vio la Torre Eiffel.
Malo.
Porque le hicieron después.
Ya, es verdad. Bueno, acabó de hacerse. No, ¿qué va? No, acabó en el 89. ¿No? Bueno, a lo que vamos. Que el cabaret Voltaire para los castellano parlantes. De verdad. Básicamente introdujo pues muchas performances, muchos poemas y tal. Y se identificó como los precursores de gente como David Burlik, Alexandre Rodchenko, incluso de su esposa Bárbara Stepanova. Y se dice incluso que el origen viene desde la antigua Grecia, desde Antístenes y Diógenes, que practicaban como una especie de teatrillo.
Pero Diógenes con poco atrezzo, ¿no? Supongo.
Es que eres tontísimo, macho. Hacían como un teatrillo que se les llamaba como cínicos, que para traducción simple perro, porque básicamente Diógenes se comportaba repetidamente como un perro durante toda la actuación. Entonces acabó siendo como unas performances sin querer serlo. Pero bueno, desde entonces, o sea, imaginaos que desde ahí viene las performances. Pero como que más sentido se le ha dado y más internacionalismo se le ha dado, pues a partir del cabaret Voltaire. Que se dice, incluso, que hasta un conocido, que no sé si sabéis quién es, que es Vladimir Ilich Ulyanov.
Me suena.
No sé si sabéis quién es.
Me quiere sonar de una revolución de octubre, puede ser.
El famoso Lenin. Incluso dice que cuando estaba exiliado en Zúrich, antes de las revoluciones rusas, se pasó varias veces por allí. Pero eso de manera fantasía, porque vivía cerca, vivía en la misma calle, pero no se sabe ciertamente. Y bueno, pues después de toda esta introducción, ¿queréis que hablemos de algunas performances que han habido?
¿Qué ha habido? Sí, sí.
¿Sí? Mm. Venga. Pues para empezar...
Había una opción de no. Y,
no.
Ya está.
No,
y
la verdad es que hoy vamos a hacerlas igual.
Ah, vale.
Pero me parecía gracioso preguntaros. Bueno, pues lo primero que decir es que hubo un ruso que se le fue mucho la cabeza, que se llama Petr Pavlevsky, que en 2013 se clavó su escroto en la Plaza Roja de Moscú.
¿Pero dónde?
En medio.
No, que se clavó su escroto ¿dónde?
Al suelo. El Día Mundial de la Policía. ¿Para vosotros qué significa?
Que tienes muchas ganas de un poquito de sadomaso.
¿Que cuál sería la crítica social?
Que clavarse cosas en los huevos no está bien.
Pues obviamente no. Que lo que quería era criticar el sistema de Putin tan autoritario que tenía. En contra del Día de la Policía.
Y de la investigación por el cáncer de próstata o algo.
Sí, también este. Puede tener varias interpretaciones, sí, sí. Pero una, o sea, la que él quería conseguir era ese. Y hubo otro muy gracioso de Piero Manzoni en el 60 más o menos, que introdujo sus propias heces en latas y se las pasaba a sus compañeros o artistas.
Arte de mierda.
Sí, se llamaba, como bien has dicho, Héctor, el arte de mierda.
Sí. Es que mi profesor de dibujo técnico me habló de eso.
¿Sabéis qué quería criticar? ¿O qué vosotros queréis criticar?
¿El arte?
No, quería criticar que porque sea una obra mala, aunque se la vende por tu nombre, ya valía mucho dinero. Entonces, irónicamente, ahora esas piezas de lata valen mucho dinero por el arte que ha sido. Entonces es muy irónico, puesto que quería criticar el sistema capitalista y ahora es...
Y quería ahorrar agua de tirar de la cadena.
También. Claro. Entonces ha sido irónico. Y luego una de las grandes precursoras de las performances, como Marina Abramovic, directamente como que puso sobre una mesa miel, plumas, perfume, un lápiz, un cuchillo y una pistola cargada. E introdujo como un montón de gente en una sala con ella y les dijo que hicieran con ella lo que quisieran. Y a medida que iba pasando, el público pues le iba haciendo mayores cosas. Y al final incluso ella hace testigo... que una persona cogió el arma y se puso o quería dispararla, como asustándola. Y una persona tuvo que parar a ese hombre. Para así poder... O sea, ella quería concluir que las personas acaban siendo muy violentas. Como que tenemos un instinto animal que acaba siendo muy violento.
Pero eso ya lo he visto en la película de Club de la Lucha, no hace falta el arte.
Pero esta performance fue muy nombrada hace mucho tiempo. Y bueno, todo esto viene porque la UPV se han hecho performance durante mucho tiempo. Y voy a hablaros de dos que, a lo largo de hablar con algunos profesores, me han hecho mucha gracia.
Sé cuáles son.
¿Ah, sí?
Seguramente.
Una de ellas es que una chica en mitad de la cafetería de la Bella se puso a exprimir naranjas con sus pezones.
Vale.
De repente.
¿Cómo?
No lo sé.
¿Cómo exprimes?
No lo sé. Y no sé qué quería decir. No sé qué hacía referencia. No sé qué quería criticar. Llamó mucho la atención, obviamente, pero no sé qué quería criticar.
Por lo que sea.
No, para mí no sé el significado. Es llamo a los oyentes a que se pregunten por qué o qué quería decir.
A mí lo que me llama la atención de eso no es el mensaje, sino el cómo. ¿Cómo puedes hacer eso físicamente?
Supongo que se pondría algo...
¿Os acordáis del episodio de Los Simpson en el que Homer exprime una naranja con su cabeza?
Sí.
Pues algo así, supongo que sería, ¿no?
Sería muy parecido.
¡Exprimo! ¡Lo exprimo!
Y voy a hablaros de otra que es, básicamente, que hubo un chico que en mitad de clase, en una clase de arte, de bellas artes, se dedicaban a hacer performance. Y se puso, en mitad de clase, se empezó a tomar mucho café, mucho rato... puso un cartel en la pizarra muy blanco para no sabían qué iba a hacer y de repente se bajó los pantalones y se puso a cagar y con sus heces puso en el papel en blanco esto es una mierda. Entonces, ¿qué opináis de eso?
¿Pero una clase de performance?
Sí,
que es un plagio muy burdo, muy muy burdo, del otro artista de verdad que hizo lo mismo pero en latas.
Pero le pusieron un 10. Como para no llamar la atención que se caguen en medio de clase. Quería decir, básicamente, supongo que el sistema es una mierda. ¿Para vosotros qué os parece?
Incómodo.
A ver, si tu mensaje es que el sistema es una mierda y has puesto esto es una mierda, me parece simple.
Sí, redundante. Es como Dalí, que para representar tiempo pone relojes. ¡Oh! ¡Qué gran genio! ¡Uf! ¿Quién se lo podría haber imaginado?
Relojes deshidratados, desgastándose. Sí. Bueno, y con esto es lo que quería decir y introducir las performances en vuestra vida. Espero que os haya gustado.
Bravo.
Y continuamos con las siguientes secciones.
Encuéntranos en Radio a la Carta de UPV Radio en radio.upv.es. ¿Escuchas? Lo de la radio.
Bueno, hoy le he pedido prestado la sección a Héctor. Y
no.
Sí, hoy sí. Y vengo a hablaros de filosofía.
No.
Sí. Lo siento, Héctor, pero...
No me importa.
Héctor, hazte una sección en 2 minutos,
a ver,
por
el
favor.
Problema está en que me he dado cuenta, preparándome una sección de otra cosa, que cualquier otra cosa debería preparármela. Hablar de filosofía me permite ser muy abierto en mis métodos de preparación.
Tienes 10 minutos, Héctor, corre.
Muy bien. Como he robado la sección, lo que quería hablar es que, bueno, últimamente he estado entrando en una fase de cine y novela negra, de típico hardboiled de detectives, y bueno, todo esto empezó a raíz de que un día estaban echando en la tele Seven, de Fincher, de David Fincher.
No, Seven es un número, no es de nadie, no le pertenece a nadie.
También es un número, pero es una película que interpretan Brad Pitt.
Está Brad Pitt.
Morgan Freeman.
Y el otro, el otro, el de...
Kevin Spacey.
Sí.
Uh-huh, efectivamente.
Has dicho tú su nombre, no yo. Vas a ir a la cárcel tú.
No puedo nombrar a nadie, vale. Y bueno, después de que la estaban echando, yo dije, bueno, verla una millonésima vez no me hará daño. Y nada, y por motivos que desconozco, me llegó mucho más... dentro de lo que yo recordaba que me había llegado otras veces.
Pensaba que ibas a decir que por motivos que desconoces ahora solo ves de un ojo.
Vale.
Por eso de que no te iba a hacer daño.
Así que decidí seguir tirando del hilo. Decidí seguir con Fincher y descubrí Zodiac. Y me voló la cabeza.
Es buena lancha.
Sí, también. Pero aparte de una buena lancha, es una película increíble. Es buenísima, de verdad. Me voló la cabeza. Y a partir de ahí pues empecé a ver series detectivescas como Mr. Mercedes, que está basada en novelas de Stephen King, Aníbal, que el guión pues no está muy allá, pero...
Es entretenida.
Ves a Matt Mikkelsen bien vestido y eso siempre gusta. Y Mindhunter, que también es de Fincher.
Muy a favor de Mindhunter.
Y me gusta mucho esa serie, igual algún día hablamos de Mindhunter. Descubrí también el videojuego Disco Elysium, que es también por el estilo, y muy recomendable, se lo recomiendo a todo el mundo, me está encantando. Y bueno, ya luego leí Loba Negra de Juan Gómez Jurado, tal. Adoro Juan Gómez Jurado, también un escritor que recomiendo muchísimo. Y ya por último, después de todo este arco argumental, llegué a True Detective, que era una serie que tenía pendiente desde hace años, pero no la había visto.
Con Matthew McConaughey.
Me moló bastante.
Y Woody Harrelson.
Me moló bastante.
Uh-huh. Y bueno, al menos la primera temporada no solamente es una obra de arte, sino que a través del arco de personaje de uno de los protagonistas vamos a viajar
a Ruthko.
Atención. Por las filosofías de Schopenhauer, Nietzsche y Albert Camus.
El gato.
¿Qué gato?
No, ese es Rodinger que tú dices.
Vale, nada.
Dios. Muy, muy simpáticos todos. Parece denso, pero vamos a hacerlo muy sencillo, ¿vale? Vamos a ir poco a poco.
¿Te das cuenta que en una sección vas a hablar de más filósofos que yo en todas las que llevamos?
Efectivamente. Y además te voy a robar a Nietzsche. No. Bueno, los dos protagonistas son Martin Hart, que lo interpreta Woody Harrelson, y Rustin Cole, que lo interpreta Matthew McConaughey.
Y quiero hacer un hincapié porque me gusta mucho cómo las series americanas hacen coincidir los nombres con alguna forma de su personalidad. Por ejemplo, Phil de Modern Family es una persona que está muy, muy, muy ligada a sus sentimientos, ¿no? Se llama Phil, que es sentimiento en inglés. O Rust, que es una persona que está muy quemada, es óxido en inglés. Y eso lo hacen constantemente. Como John Wick, por ejemplo,
que es Martin Hart, está muy, se deja llevar mucho por su corazón.
Por ejemplo, es que eso me flipa muchísimo de los guionistas.
Bueno, los dos son policías que trabajan en la División de Investigaciones Criminales de Luisiana, ¿vale? Y la historia de la primera temporada abarca unos 17 años en los cuales investiga la desaparición y asesinato de niños por toda la costa. Desentrañan tramas de pedofilia, aparte de asesinato, y bueno, se dedican a perseguir a los culpables. Martin Hart es prácticamente un estereotipo, podríamos decir, del padre de familia estadounidense, cristiano, conservador, realista y muy infantil. No sabe ni quién es ni lo que quiere, y tampoco sabe resistir las tentaciones que sus instintos más básicos le urgen, como por ejemplo el alcohol y las mujeres. Lo cual, pues, lleva a su matrimonio a no pasar buenos momentos.
No sé por qué.
Por todo ello, encaja como un guante en la sociedad estadounidense rural de los 90. Y prácticamente le propulsa a escalar la cadena de mando policial. O sea, parece que es el típico policía que va a terminar siendo sheriff del condado o de lo que sea. Por el otro lado, en el otro extremo, encontramos a Rust Cole, que es un hombre solitario, raro, de personalidad oscura y extremadamente inteligente. Su hija murió hace unos años y propició un consecuente divorcio con su mujer, lo cual pues se sumó y le provocó una gran depresión y transforma su persona y su forma de ver la vida. Y aquí es cuando vamos a entrar en materia de filosofía de verdad. Lo que llamaremos a partir de ahora filosofía de Cole se basa principalmente en el pesimismo, campo que desarrolla el filósofo Schopenhauer. Cole dice que cuando Hart le pregunta en qué cree, dice: me considero una persona realista, pero en términos filosóficos, un pesimista. ¿Y eso qué significa?, le pregunta Hart. Significa que se me dan mal las fiestas. Y el otro le contesta: tampoco que se te dé bien estar fuera de ellas. O sea, en dos frases define muy bien lo que es la personalidad de Cole. Es una persona amargada, es una persona asocial.
Nihilista.
Llegaremos al nihilismo, pero de momento nos vamos a quedar con el pesimismo. Lo que Cole quiere decir con todo esto es que la vida es esencialmente sufrimiento. Exactamente lo mismo que afirmaba Schopenhauer. La teoría principal de este último decía que el deseo humano era inútil y carente de sentido y propósito. Por tanto, toda acción humana también. ¿Vale? Sencillito. También ha afirmado que si conseguimos escapar de este sufrimiento, que se supone que rodea la vida de todo ser humano, lo que llegamos es inevitablemente a un profundo, insoportable aburrimiento. Es decir, sufrir y aburrirse. Schopenhauer era la alegría de la huerta, ¿vale? Era un tío que tenía las cosas, vamos, muy muy claritas. Y otra similitud que tienen estos dos, entre comillas, ideólogos, es que Cole dice que creo que la conciencia humana es un trágico error de la evolución. lo único honroso que puede hacer nuestra especie es negar la programación. Y Schopenhauer proponía también una negación consciente de la voluntad de vivir, ¿vale? Que es un rollito de búsqueda en nirvana, pero en prusiano del siglo XIX, ¿vale? Y a pesar de todo este rollito emo del siglo XIX, Cole no pierde esa voluntad de vivir, que dice Schopenhauer, en ningún momento. Pues él trabaja sin descanso para dar con los culpables de los asesinatos, porque quiere llegar a evitar todo el dolor y mal que sea posible en este mundo. Y ahí es donde se encuentra con la paradójica filosofía de Nietzsche, que contrapone el nihilismo y la voluntad de poder. Incluso en un mundo sin sentido, como el que está viviendo Cole, que está vacío y sin posibilidad de redención, el ser humano tiene una voluntad de poder que va más allá de la simple supervivencia y busca de forma incansable e irracional, sin sentido, una razón de ser, un motivo. Es inevitable, está dentro de nuestra naturaleza, es inherente a nosotros. Y al final de la aventura, de estos 17 años y de conseguir resolver los casos, o al menos casi todos, consiguen aunar estos dos discursos. Cole consigue aunar estos dos discursos, el que le dice, el que él mismo se dice a sí mismo y el que realmente hace. Entonces une pensamiento y acción, y al juntarlos las sintetiza en el absurdismo, que es la teoría que desarrolló Albert Camus. Ellos saben que la búsqueda del ser humano de sentirse lleno o completo es inútil, no existe una cosa como estar lleno o estar completo, y es irracional y choca con el mundo. Pero esto hace, por tanto, que nuestras vidas sean absurdas. Es un hecho, es una realidad, nuestras vidas son absurdas. No tenemos un propósito, no tenemos un fin, no vamos a estar nunca en el final, nunca vamos a conseguir una meta. Pero sin embargo, a pesar de todo ello, absurdas o no, merece la pena luchar por tus valores, es lo que nos hace seguir adelante. Y esa es la moraleja de la serie. Y si os paráis a pensar un segundo, la filosofía de nuestra generación, solo hace falta meter en Twitter durante 2 minutos, se resume bastante bien con estas 3 filosofías. Es, todos somos conscientes de que el mundo es una mierda, que uy, qué ganas tengo de morirme, uy, qué mal todo, uy, bla, 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 bla. Pero al final todo el mundo sigue con sus vidas, porque todos sabemos y todos somos conscientes de que por muy absurdo que parezca, la única opción que tenemos es seguir.
Pues te ha quedado muy bonito.
Y ya está. Hasta aquí mi sección de filosofía y pasaremos ahora a la sección de Héctor.
Estás escuchando Lo de la radio. En UPV Radio, 102.5 de la FM o radio.upv.es.
A ver, en mi sección os voy a, para empezar, os tengo que pedir un favor, y es que guardéis silencio y escuchéis con atención la música que voy a poner ahora. Vale, sabéis, a todos os suena, ¿no? Todos en nuestra, a lo largo de nuestra vida, pues seguramente hayamos tarareado esta canción. Un sonoro. Lo, 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 lo. Sobre todo quiero hacer un recordatorio de nuestro paso por Hungría con Azalea, que esto se cantó bastante.
No me suena.
Acabado este paréntesis, que era algo ya personal, perdonadme todos los que no conocíais este asunto, quiero decir, ¿cuántos de vosotros, mis oyentes,
suyos y solo suyos,
y de nadie más,
conocéis el nombre de esta canción? Y vos, yo sé que vos todo ya lo sabéis, y lo sabéis antes de que yo lo dijera.
Es un clásico.
Pero pensar en la mayoría, ¿no? ¿Cuánta gente creéis que conoce esta canción?
Hombre, supongo que más gente de la que creemos.
O sea, que conoce, no, que sabe el nombre de esta canción.
Hombre, que creo que la gente lo sabrá.
No sé yo, ¿eh?
¿No?
¿Y quién la ha compuesto?
Eso ya sí que creo que no.
Pero es que, claro, ya nos vamos metiendo en nichos cada vez más pequeños. Claro.
Y eso, al final, cuando ocurre estas cosas de que una canción trasciende a sus creadores, es un poco que son canciones que están ya asimiladas en la sociedad, ¿no? La sociedad en la que vivimos, porque...
¿Cómo te gusta esa frase?
Al final es eso, ¿no? Que vivimos en una sociedad...
Vivimos en una sandía.
Y esta canción está ya... Es inherente a la sociedad. Yo creo que ya no se va a perder durante siglos, yo creo, esta canción. O sea, esto es como el...
Sí, es un himno.
Es un himno. Es como el Another One by the Dice de The Queen. O... Bueno, no se me ocurre, pero hay mil canciones que todo el mundo conoce.
O la sonata en re menor de Chopin, que todo el mundo tarare.
No, pero la canción de la alegría, por ejemplo, la conoce todo el mundo.
Sí, eso es verdad.
El Furelise.
Paralisa.
Paralisa. También lo sabe... Pues, todo el mundo lo conoce, sabe cuál es. O la cabalgata de las Valquirias.
También.
Porque son buenísimas al final. Pues va a pasar lo mismo, es lo que yo creo. Que va a pasar lo mismo. Una vez más, me tiro el triple de lo que va a pasar en el futuro.
Otra.
Y vamos a y quería explicarlo, ¿no? Un poco, porque esta canción a mí me flipa. Y quiero preguntaros, ¿cómo se hizo famosa?
Pues, ¿Cómo se hizo famosa? ¿Cómo se hizo famosa?
¿Cómo se hizo famosa?
Pues supongo que cantándola.
Sí.
Sí. después de existir.
Pero ¿quién y cuándo? A ver, esta canción salió en un álbum de un grupo que desvelaremos a continuación en 2003. Álbum llamado Elephant en 2003. Y lo petó bastante. Fue nombrada incluso mejor canción de rock de la década.
Uf, hay muchas buenas.
Y aparte de eso, un día, un octubre de ese mismo año, 2003, en una noche de Champions, la Blue Army, que son los fans del Brujas, estaban en un bar escuchando esa canción y cantándola. Lo, 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 lo. Bueno, pues esa misma canción se la llevaron al propio estadio. Y esa noche de Champions contra el Milan empezaron a cantarla. Y cantarla, y cantarla, y cantarla. Bueno, ganaron. Y se quedó como himno del equipo hasta el 2006, en donde otra noche de Champions contra el Milan perdieron y fue el Milan quien
cantó la canción.
Quien cantó la canción para un poco burlarse de la Blue Army, y coincidiendo ese 2006 con el Mundial de Fútbol que ganó Italia, curiosamente... ganando contra 7 naciones diferentes de equipos de fútbol. Y digo curiosamente porque la canción se llama Seven Nation Army.
Qué bien traído, ¿eh?
Sí, sí.
Qué bien, qué bien.
Ahí te lo has currado. Te lo has preparado.
Ah, es que hoy me lo he preparado, de verdad. Y mirad, mis panas, ¿eh? Es curioso porque se llama Seven Nation Army y es The White Stripes.
El grupo.
The White Stripes. Formado por Jack White y Meg White. Y quiero puntualizar una cosa. Y es que, al contrario de lo que se cree y de los que no quieren hacer creer tanto Jack White como Meg White, no son hermanos.
¿No son hermanos?
No son hermanos.
Sí, esto yo ya lo sabía hace por lo menos media hora que me lo han contado. Exacto.
Yo es que no había llegado.
Eran marido y mujer, y fue Jack quien adoptó el apellido de Meg porque le... Espérate, porque me apunta una frase un poco carroza para contarlo. Porque le molaba mazo.
Ya carroza también es, sí, ya es boom,
la,
¿eh?
Palabra carroza.
Porque le molaba mazo, duele. El apellido. White.
Ok, McKay.
Bien, tío.
Pues el mismo con su mecanismo.
Y a mí personalmente.
A tope con la cope.
No sé a vosotros. Pero a mí ya White me flipa.
Me vuelve loco ese señor.
Me flipa, me flipaba en.
Yo soy más de Joe Black.
Me flipa.
Jack Black,
es muy, de verdad.
Pero ¿quién no es más de Jack Black? Jack Black tiene el mejor grupo de la historia del rock. Tenéis USD, escúchenlo.
Me flipa Jack White, aunque no lo considero el guitarrista con la mejor técnica. ¿Sabes? Por ejemplo, Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin.
Es que Jimmy Page es,
sí, es claro, muy bueno.
Un grupo que yo adoro y me encanta. Jimmy Page le pega mil patadas técnicamente, pero mil patadas.
Que es un dios.
Pero es que mil patadas, pero reales, pero una barbaridad. Pero a Jimmy Page le falta algo. Porque yo veo a Jimmy Page Y yo he visto documentales de...
Yo diría más bien que le sobra algo.
De Jimmy Page.
60 años.
Está bueno también.
Es que ya están...
Pero yo veo a Jimmy Page que es un ser puro. Que es un ser purísimo, que le encanta lo que hace, que es un guitarrista nato. Pero yo lo veo, le veo hablar y le veo cómo entiende las cosas. Y yo veo a un jefe indio, ¿sabes lo que quiero decir? Jefe indio que está contemplando la naturaleza y dice esto. Es que la naturaleza es lo mejor, nos lo da todo. Tal.
Un chamán.
Pues yo veo a Jimmy Page y le veo así. Le falta, como que le falta un carácter, ¿no? Un espíritu que Jack White, sin ser técnicamente ni la sombra de él, me parece mejor. Como todo.
Como todo.
O sea, al tener ese carácter, su música me flipa más. No más. Diferentemente, pero de una forma que marca más.
Pero es tu opinión.
Sí, es mi opinión.
En efecto.
Y Jack White, además, tiene una forma de ser como guitarrista bastante curiosa, porque Jack White no busca guitarras que estén increíbles, ¿no? Que sean así súper caras, que estén con una fabricación pero manual y bien hecha, sino que el tío coge guitarras viejísimas, plasticosas, porque él lo que quiere es domar a la guitarra, hacerla suya, ¿sabes? Él coge una guitarra que está un poco viciada, que el mástil lo tiene un poco viciado a la derecha, y él intenta buscar la posición exacta de los dedos para que suene bien. Y eso le permite que cada vez que toca, parece que sea que esté tocando de una forma diferente. Que sí, toque como estuviera siempre en vivo.
Le da su estilo.
Y quiero citarle a él, porque me he preparado, como me he preparado el programa, he visto documental y cosas sobre él, diciendo, cuando él citaba la Biblia, que él decía: Dios maldijo a la tierra para que el hombre trabajara duro. Seas granjero, carpintero, guitarrista o lo que seas, debes luchar con los materiales hechos por el hombre. Y eso es lo que hace Jack White. Coge una guitarra de 50 años y lucha con esa guitarra. Abraza la imperfección y la hace suya.
Qué bonito.
Esa me la he preparado.
Hoy se está quedando un programa muy, 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 muy espiritual y trascendental.
Sí. ¿Y cómo se convierte Jack White en el guitarrista que es actualmente, ¿no? Que, por cierto, ahora toca en solo y me mola muchísimo también en solo. Me mola bastante. Bueno, pues él de pequeño, ya bastante pequeño, le molaba el rollo de la música. Él vivía en Detroit y lo de la música, la música que él le gustaba no está bien vista. Ahí en Detroit, a esos años, lo que iba era el hip hop y el rap. Era un Detroit de los 80 que estaba ya empobrecida, que ya había perdido todo lo que tuvo.
Sí, las empresas.
Y eran todos, pues, gente de color y mexicanos inmigrantes. De hecho, él vivía en Mexican Town, se llamaba, y no estaba bien visto que él tuviera que tocara un instrumento, no estaba bien visto. Y además, él tampoco quería tocar la guitarra. Él lo que quería tocar era la batería. Al final, la guitarra era lo que tocaban todos. Y él, que venía de una familia con 10 hermanos, pues tenía que destacar de alguna forma, ¿no? Siempre estaba buscando algo para destacar. 10 hermanos, de los cuales, recordemos, Meg no es uno de ellos.
No era incesto, tampoco, hay que decirlo.
Así pues, se obsesionó sobre todo con el ritmo de las canciones y la batería. Su habitación, cabe decir, esto es una curiosidad, que su habitación era de 2x2. O sea, era una habitación pequeñísima, que no sé ni cómo le cabía la cama siquiera.
Como es de estudio.
Y el tío, sí, básicamente. Y el tío empezó a acumular cachivaches y acabó con 2 sets de batería, un amplificador, una grabadora de estas antiguas que eran tochas, y tuvo que tirar su cama de su habitación porque no cabía y empezó a dormir sobre una esterilla. Más adelante, conforme fue pasando el tiempo, Jack White, viviendo de una familia con 10 hermanos en un sitio pobre, pues su familia era pobre. Y fue aprendiz de varios trabajos. Uno de ellos fue de tapizador. y el tutor que tenía para enseñar el oficio tocaba la batería. Y junto a él formaron una banda. Pero como lo único que sabía tocar su tutor era la batería, él tuvo que tocar la guitarra. Aunque a él eso no le molaba un pelo, como ya he comentado. Y pasado un tiempo de eso, fue a un concierto de Fleetwood Mac, y escuchó la siguiente canción. Al final, de Fleetwood Mac era una banda compuesta por dos personas, batería, guitarra y voz. Guitarra y voz eran la misma persona. Y Jack White, nada más verlo, pensó en que era algo primitivo, algo básico, pero le flipó. Le flipó, se quedó obsesionado con eso y se tuvo que replantear pues, lo que para él significaba primitivo.
Es que al final lo simple y lo íntimo acaba siendo al final lo que más gusta.
Le flipó como con un solo en el escenario, con un amplificador de 10 voltios y una guitarra, el cantante podía conseguir transmitir esa energía. Por otro lado, a los 18 años, Jack White escuchó por primera vez a Son House con esta canción. Don't you mind people grinning in your face. Don't mind people grinning in your face. Yeah, just bear this in mind. A true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. Y como podéis escuchar, es una canción simple. Y basta, es un hombre cantando, dando palmadas. Palmadas que no están bien sincronizadas con los compases de la canción.
Vale, sincopadas.
Pero con una actitud que a Jack le pareció tan importante esa actitud, que intentó replicarla. Y para replicarla, unió esas dos combinaciones y creó el grupo de The White Stripes. Al final, con The White Stripes, necesitaba a otra persona y llamó a su hermana novia Meg White, que él mismo describe, y supongo que ella también, porque al final la verdad es la verdad, que Jack White le parecía a Meg un cavernícola con dos palos, tocando la batería. Pero como Jack White se llevaba tan bien con su hermana novia, y tenían esa capacidad de hablar sin generalmente hablar, y que le concedían en los propios directos,
sí,
de Jack White una libertad absoluta a la hora de querer tocar, porque algo que presume Jack White es de que no se prepara nunca un guión para el concierto. O sea, toca las canciones como le vienen.
Así como tú.
Sí. Nunca se prepara. Nunca se prepara nada. Esa libertad que le daba a Meg,
sí,
pues,
carta blanca,
decidió hacerla la batería de White Stripes, no una batería, sino la batería de White Stripes. Y como era malísima, entonces decidieron crear una imagen alrededor de Meg, y por eso tienen esos colores tan marcados, ¿no? El rojo, negro y blanco.
La esencia.
Que le dan, que camuflan lo que realmente está, lo que quiere hacer Jack White, que es copiar a Son House. Con esa actitud tan marcada. Y por último, quería yo citar a Jack White, excusándose de esto último, que dice: al final todos hacemos lo mismo. La gente crea nuevos trucos y nuevas ideas para contar la misma historia de forma diferente. Lo que queremos es compartir algo con otro ser humano. Y supongo que a Jack White le gustará bastante saber que hay un, que el nuevo himno del fútbol es lo 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 lo. Y eso.
Y ya está.
Sí.
Y ya.
Sí.
Bueno, pues mira, pues, ha quedado una sección cuca.
La verdad es que todo está muy relacionado al final, porque las performances acaban diciendo lo que tú has dicho. O sea, al final.
Sí. Al final todos somos iguales.
Sí, esto es como todo.
Sí.
Lo dejamos aquí, chicos. Esperemos que os haya gustado este programa y nos vemos la semana que viene. Chao.
Hasta luego.
Hasta luego.